COPE Coruña.
Estar informado.
Falamos agora con Rodrigo Osorio, voceiro da Asociación O Mural e Inabe Quívitas, porque este sábado se convoca unha concentración en defensa dos frescos de Urbano Lugris que están na Rúa Olmos da Coruña. Rodrigo, por que se convoca esta concentración?
Bueno, pois o que precisa poca explicación, non? Porque a primeira solicitude que fixemos ao Concello foi en 2021, estamos xa en 2026, e nada se fixo, a auga segue a caer especialmente estas últimas dúas semanas sobre os frescos e non sabemos en que estado están, si que Concello e Xunta fixeran nada máis que un pouco a rebufo das nosas peticións e da petición da cidadanía. Agora a Xunta é dona das pinturas que están sobre a parede, pero ninguén fixo nada por conservar o edificio de nun estado que permita que eses frescos estean ben. De feito, non sabemos no estado que están, e menos despois destas últimas semanas, que meten bastante medo.
Por fora, imagino que o aspecto do edificio non é moi alentador.
Non, por fora non, porque, bueno, e a última vez que os vimos nós, que foi xa en dezembro de 2024, claro. Vímolos por dentro e estaban cheos de humidade, mofo, había goteiras no interior do edificio, na planta baixa, que é onde están os frescos. É dicir, iso foi fai un ano e un mes, e sabemos todo que choveu neste último tempo. É dicir, o edificio por fora está mal, por dentro sabemos que estaba moi mal, e os frescos son moi, 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 moi delicados. Son moitos anos de abandono, moitos anos de desleixo, bueno, non queremos perder a esperanza, pero o tempo climatolóxico e o tempo do reloxo corren contra dos frescos de Lugris.
Claro, e isto contrasta con coa declaración de como ben de interese cultural.
Claro, é que, bueno, nos solicitamos a declaración de ben de interese cultural que a Xunta finalmente adoptou, aínda que rexeitou a nosa petición, é dicir, quiso facelo como se fose cousa súa e non unha solicitude da cidadanía. Como nós cando a pedimos, pedímola como un instrumento para que se movesen as administracións, é dicir, sabendo que era ben de interese cultural, as administracións podían presionar aos propietarios do edificio para facer algo, pero limitáronse a esa declaración formal. Non fixeron nada por protexer físicamente os frescos. Non é tan importante que se sean ben de interese cultural como que estean en bo estado. É dicir, si se declaran ben de interese cultural, rematan por ser uns cascallos no chan, que o que parece que van a rematar por culpa de inactividade de Xunta e Concello, pois non teremos nada. Teremos unha páxina do Doga que di que eran moi importantes uns frescos que había na Rúa Olmos 25-27, pero nunca máis poderemos volver a velos, e iso é unha nova moi 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 triste que esperamos non ter que escoitar.
Lembranos, Rodrigo, por que son tan importantes estas obras que están aí na Rúa Olmos.
Claro, é que, bueno, Lugris, durante unha época bastante importante da súa carreira, dedicouse a decorar, podemos decir, con pinturas murais distintos establecementos e casas particulares en Galicia e en España, tamén algún barco transatlántico, tamén moito máis tarde o yate do dictador Franco. Esa obra de decoración ten un valor especial, porque precisamente é unha obra para, no caso dos establecementos abertos ao público, pública, é dicir, unha obra que se atopa sin non en un salón dunha casa, nin un museo, sino en un espazo vivo, que neste caso era un restaurante, unha taberna, e creaba un espacio singular. As obras murais son recoñecidas pola importancia de arte popular, achegamento de arte á cidadanía en todo o mundo, e actualmente de Urbano Lugris, que fixo moitas, consérvase no espazo nas que as pintou prácticamente dúas. As que están nunha cafetería na Rúa de Franco de Compostela, e este espazo que é o conxunto muralístico ademais máis grande dos que pintou Lugris, que ten un valor especial polo espacio arquitectónico, porque hai varias arcadas, e sobre todo por como concibiu Urbano Lugris o espazo. Creou ali, describe Antón Patiño, que eso é unha especie de nautilus, non hai varios ollos de boi nos que se ve fauna e flora submarina, es decir, estás sentado ali tomando algo, parece que estás nun submarino, pero ademais recrean as arcadas distintas frases nas que se ve a orixe de ese restaurante, onde hai frases populares, hai ese verso famoso do poema do poeta García Ferreiro, se me deran a escoller, eu non sei que escollería, que esa declaración absoluta de Coruña, coruñafilia que quiso deixar ali Lugris, e logo está unha recreación de unha vista da Coruña entre fantástica, cubista e realista e medieval tamén, como é casi toda a obra de Lugris, que está debaixo dunha arcada que é unha maravilla absoluta e que claro que non sabemos se si aí é onde está caendo unha das pingueiras, xa estaba caendo en 2021, e levamos 5 anos pinga pinga, gota gota, perdendo un patrimonio fundamental e un símbolo moi importante da cultura galega e da cultura coruñesa. Sería unha mágoa, a verdade, pero aí está ese último conxunto muralístico que se conserva íntegro no espazo no que Lugris o pintou. Non sabemos que queren facer as nosas administracións. Bueno, si sí sabemos o que queren facer, porque xa o vemos, non queren facer nada. Queren que se perda e que acabe o conto e poder dedicar os cartos probablemente ao Mundial 2030, que é maravilloso. Pero nos quedaremos en murais de Lugris, que bueno, non sei canta importancia teñen no eido cultural para nós moitísima, creo que para Galicia moitísima, para España tamén, pero para as nosas administracións nula ou ninguna.
Rodrigo, como vai ser esta manifestación do sábado?
Pois como estamos esperando a que decidan facer algo, decidan exercer as súas funcións e competencias que reconocen as distintas normas, el Lugris creou uns dos seus pseudónimos nos que reivindicaba a súa orixe mediterránea, pero tamén a súa fantasía atlántica, era Ulises Fingal. Decidimos facer como fixo a muller de Ulises, de Odiseo, ser Penélopes, imos sentarnos ali a tecer, lá, esperando a que alguén faga algo. Estaremos tecendo e destecendo, esperando que se achegue o concelleiro de Cultura, o conselleiro de Cultura, ou os técnicos que se sean responsables, para ver se alguén fai algo definitivamente e podemos volver a acceder á beleza e desfrutar da obra de Urbano Lugrís no espazo na que la pintou.
Rodrigo, pois moitísimas grazas e bueno, cuidadevos da choiva mañá sábado.
Sí, porque vai ser, pero bueno, é o importante que se coidemos murais, nos levamos botas e levamos chubasqueiros, non hai problema.
Perfecto, moitas grazas, Rodrigo, unha
Moitas
aperta.
gracias a vos,
Ata
ata
logo.
logo.
Agrela está de estreno. Ven a conocer el nuevo Gadis en la calle Gambrinus 159. Un gran súper con el mejor producto local, las mejores marcas y el mejor servicio a precios increíbles. Además, disponemos de un cómodo parking. Ven hoy, registra una compra igual o superior a 40 euros en nuestra app y llévate un cheque en Gadis Más. Te esperamos en el nuevo Gadis de la calle Gambrinus, esquina Avenida Fisterra.
Y ahora el número uno. Con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y por primera vez los taxistas de A Coruña podrán trabajar en el aeropuerto de Alvedro y con seguridad jurídica. La decisión llega tras una reunión entre el Ayuntamiento de A Coruña, la Xunta y el Ayuntamiento de Culleredo. José Manuel Laje es el portavoz del Gobierno local.
Hoxe chegamos a un principio de acordo coa Xunta e con Culleredo para reforzar o servicio de taxis no aeroporto da Coruña. Non nos dá satisfacción plena o convenio, pero entendemos que vai a supoñer un avance. Para nós a prioridade é que haxa un bo servicio de taxis e nese sentido somos exixentes e imos a seguilo sendo.
E hoxe entra en vigor el presupuesto municipal deste año. PSOE e BNG daban en el pleno en las últimas horas el sí definitivo a las cuentas deste año tras el plazo de alegaciones, 375 millones de euros. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE más Coruña.
Estar informado.
La alcaldesa Inés Rey vuelve a apelar a la prudencia después de que hace una semana, con alerta roja en el mar, muchos ciudadanos hiciesen también oídos sordos a las recomendaciones.
Seamos prudentes, seamos cautelosos. Si las autoridades piden que nadie se acerque, por favor, tenemos un paseo marítimo maravilloso para disfrutar todo el año. No es necesario ir en la franja horaria en la que estamos en alerta. Entonces, yo no sé, a lo mejor sí, esto es como los niños, ¿no? Mis hijos, que les digan no toques y tocan. A lo mejor si pido que vayan, no va nadie.
Pues mucho sentidiño. 1:30 recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía Cope. Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña, muy buenos días.
Buenos días y lluviosos días.
Por decir algo, porque para variar.
Alguien le tiene que pedir perdón a la Virgen de la Cueva. Está muy dolida.
A ver si va parando. Bueno, lo primero y lo más importante. ¿Cómo están sus compañeros Roberto Rodríguez y Gonzalo Trenor, que resultaban heridos este martes en ese macroaccidente en la P9?
Bueno, pues están bien. La verdad que evolucionan favorablemente. Ayer estuve con los dos hablando, además los visité y día a día. Pero lo que hay que decir es que están bien, que se recuperan.
Fue un gran susto,
porque las consecuencias pudieron ser muy graves, pero en este momento están los dos recuperándose. Y esperemos también que también todos los demás heridos estén recuperando.
Bueno, pues nos alegramos. Sí. Presentaron más de 400 alegaciones a los presupuestos municipales que hoy entran en vigor. El Gobierno, apoyado por el BNG, las rechazaron todas. Decía el portavoz del Gobierno local que no aportaban nada nuevo y que algunas o ya están en marcha o que ya están hechas. ¿Qué que decir a esto?
Vamos a ver. En primer lugar, presentamos 773 alegaciones, algunas correspondientes a los barrios y otras sectoriales. Yo lo que le dije claro ayer al señor Laje y a la alcaldesa, que no son las alegaciones del Partido Popular, no son las propuestas del Partido Popular, son las propuestas que a nosotros nos hacen llegar los vecinos. La verdad que de 773 propuestas que hemos hecho, no haya ni una que hayan tenido en cuenta, te da una medida del talante de este gobierno municipal, que primero no se sentó con la oposición, con el Partido Popular, que es el partido mayoritario en esta ciudad, porque somos los que más concejales tenemos y el que más población representamos. No se sentó a negociar, ni nos invitó siquiera a negociar los presupuestos. Y ahora, el único recurso legal que tenemos, que es hacer estas propuestas, pues no, ninguna ha sido tenido en cuenta. Eso es el talante de este gobierno, que siempre habla de diálogo. Yo me pregunto dónde está el diálogo con la oposición, que nosotros tenemos mucho que decir. Luego, son los presupuestos de la imposición, de la falta de diálogo, no solo con el Partido Popular, también con los vecinos, O sea, yo sé que muchas de las alegaciones que nosotros hemos hecho, los vecinos también las han pedido, pero están hartos. Me decía ayer el señor Laje, es que muy pocas propuestas para el presupuesto, es que los vecinos están hartos de pedirle cosas al concello, de mandarse a hacer escritos solicitando al concello al cual muchas actuaciones, que no les escuchan. Entonces, por eso no hicieron alegaciones los vecinos, pero sí las hicieron a través del Partido Popular. Las disculpas del señor Laje, mira, disculpas de mal pagador. Claro, dice, no, es que eso ya está licitado. Mire, le voy a contar una cosa. El año pasado tenían ustedes 1,5 millones de euros para el proyecto de licitación del Mundial, para el Riazor, para el campo de fútbol de Riazor. No se ejecutó. Yo, claro que estoy, vuelvo a preguntar por licitaciones que ustedes anuncian que después no llevan a cabo. Entonces, no me venga usted diciendo que repito, y algunas, claro que están repetidas, porque llevamos años pidiéndolas. Pero me está usted diciendo que de las 773 propuestas, ni siquiera una pueden ustedes aceptar. Es que ustedes lo que es con el Partido Popular no quieren saber nada. Pero no vayan entonces ustedes disfrazados de demócratas. No vayan ustedes después diciendo que son el gobierno del diálogo. Porque eso, ustedes, no existe. No hay diálogo ninguno con la oposición. Y luego, la postura del bloque, que yo no la entiendo, pues el año pasado no aprobó la confianza a la alcaldesa, porque hubo una cuestión de confianza y el bloque votó en contra esa confianza a la alcaldesa. Es verdad que no hubo después una moción de censura, porque el bloque lo dijo muy claro y no engaña, prima la ideología sobre los intereses de los coruñeses, y este año, sin haber ningún cambio en los presupuestos, pues han votado que sí. Bueno, pues ellos también son muy responsables de todo lo que no se está haciendo en la ciudad, de todo lo que se está prometiendo en esos presupuestos y que luego no se cumple.
Hablamos también de otra cuestión importante, como es la inseguridad, porque hay mucha en la ciudad. En las últimas horas celebraban un encuentro con vecinos por esta cuestión tan importante con la diputada nacional del Partido Popular, Ana Vázquez. ¿Qué balance hace de ese encuentro?
Hombre, hago un balance positivo, porque cuando escuchas a los vecinos te das cuenta de la realidad de la ciudad. Hay vecinos que ayer se levantaron allí, cogieron el micrófono y decían: mire, es que yo por mi barrio ando con miedo. Y esto es una realidad, y esto antes no pasaba. En esta ciudad han aumentado mucho los delitos. Desde que gobierna el Rey, un 25%. En esta ciudad han aumentado las ocupaciones. En esta ciudad han aumentado las agresiones sexuales. Y ayer sacaron datos del Ministerio de Interior, nuestra diputada Ana, datos que están ahí, reflejados de la realidad del problema que tenemos de la delincuencia en esta ciudad y lo que ha aumentado en los últimos años. ¿Qué soluciones hay que dar? Pues mire, nosotros yo lo llevamos en el programa y lo repetimos siempre y está atestado. Por ejemplo, la policía de barrio. Es importante apostar por la policía de barrio, porque además tiene una función no solo de conocer el barrio, sino también disuasoria del delito, su presencia. Hablamos también de la importancia de la colaboración entre todas las fuerzas de seguridad, Policía Nacional, Policía Local. Hablamos de la falta de efectivos personales, y también, por supuesto, que hace falta que también se invierta en infraestructuras en la Policía Local. Hablamos de la necesidad que había de un nuevo cuartel de la Policía Local. Estamos con un cuartel no del siglo pasado, del siglo anterior. O sea, esto es una realidad que están reclamando la policía local. Ya le digo, pues muchas cosas se hablaron, pero sobre todo lo que hay que dar es un mensaje de que todo esto se puede arreglar, que todo esto tiene solución. Lo que pasa es que hay que tener voluntad política, que es lo que le falta a este gobierno municipal. Entonces, es necesario más efectivos, más policía local. Estamos por debajo de las ratios en cuanto a números de policías locales y hace falta más coordinación entre la policía local, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Más reuniones de la Junta de Seguridad. Un plan local de seguridad que no existe. El único que existe es el que fue el que hizo en su día el Partido Popular. Hace falta ponerse a trabajar en el tema de la seguridad. Porque sí, lo que hay en la ciudadanía es una sensación de inseguridad. Y eso me lo transmiten a todos los barrios a los que voy.
Miguel Lorenzo, portavoz del PP en el Ayuntamiento de La Coruña. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Comercial F3, soluciones para obras maestras. Todo lo que necesites alquilar para las pequeñas reformas y obras, disponible en Comercial F3, empresa de alquiler y venta de útiles y maquinaria para construcción, industria y jardinería. Puedes ver todos nuestros productos de alquiler en comercialf3.com. Alquiler de andamios, bombas de achique, hidrolimpiadora, remolques y mucho más. Comercial F3, estamos en el polígono industrial de Bergondo.
Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
When you try your best, but you don't succeed. La incorporación de la mujer a diferentes ámbitos de la vida está causando problemáticas que antes no existían y que hay que afrontar. Hablamos, por ejemplo, del fútbol femenino. Las niñas que juegan en la Liga de Fútbol 8 mixto en categoría alevín e infantil sufren actualmente el problema de la falta de vestuarios en los que cambiarse. Es el caso de Carmen, la hija de María. Le gusta el fútbol y juega en el Eirís, pero desde el primer momento tuvo problemas para usar los vestuarios para cambiarse. Nos lo contaba su madre, María.
Íbamos rápido, es un entrenamiento, va cambiada de casa, vuelve y tal. íbamos para casa, nos queda el campo muy cerca. Bueno, que no le di, o sea, me sonó raro, pero dije, bueno, ya hablaré de este tema, ¿no? Uh-huh. Pero dije como, bueno, ya resolveré esto. Y pero bueno, llega el primer partido oficial, de esos que se juegan en los campos de la Torre, y llega el primer partido, bueno, diluvia, hace un frío enorme, y termina el partido, y claro, la niña entra en el vestuario con los demás niños, y me dicen, no, la niña aquí no puede estar.
A día de hoy los vestuarios asignan por equipos. El problema precisamente es cuando hay un equipo mixto con niños y alguna niña, que en este caso se necesitarían dos vestuarios para un mismo equipo. Una problemática que reconocen desde la Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña, la FAC, que aglutina a los clubes modestos. Juan Vázquez es su presidente.
Es un problema que nos obliga pues incluso pues a tener que señalar partidos incluso pues a horas intempestivas, como pueden ser las 2 de la tarde, ¿sabes? Mm. Es decir, es un problema latente, existente, y evidentemente nosotros y el ayuntamiento estamos hablando pues eso, para ver la posibilidad, pues una de la mejora de instalaciones, otra la posibilidad de que haya pues proyecto para una nueva instalación, pero lo que realmente nos atañe ahora es solucionar esta problemática, porque claro, es real, es actual y hay que abordarla de inmediato, ¿no?
En los entrenamientos ya había problemas, pero la cosa se complica incluso más en los partidos del fin de semana.
Por ejemplo, en la Ciudad Deportiva La Torre, en fútbol 8, están jugándose 8 partidos simultáneamente. Claro, 8 partidos simultáneamente representarían 16 vestuarios. Mm. ¿Ya? Sin contar con la problemática esta de equipos mixtos, ¿eh?
Ya.
Porque realmente si ocupan 8 equipos, 16 vestuarios, claro, ya no hay lugar para que las niñas se puedan cambiar.
La situación es tan complicada que María no es la primera vez que cambia a su hija en el coche.
Veo a uno del club nuestro y le digo, yo, ¿dónde se cambia la niña? Uf, nadie sabía nada. Era como si mi hija fuese un extraterrestre, que nadie sabía cómo tratarla, dónde cambiarla, o sea, nadie sabía absolutamente nada. Nos mandan a un vestuario de árbitros, que no se puede, nos mandan a no sé dónde, que no se puede, la niña muerta de frío, y yo ya me cansé, porque vi el despropósito tan grande, que dije yo, mira, se acabó. Me la llevo el coche, le pongo la calefacción y la cambio en el coche. Pero esto lo tenéis que revisar y dar una vuelta. Creo que no es normal que esta niña vaya a jugar con sus compañeros al fútbol, todos los niños salgan, se tengan una ducha caliente y un vestuario para cambiarse, y ella no.
Terminaron en el coche después de intentar que les permitiesen cambiarse en algún vestuario. Llegó a ir incluso al frontón corto de la Ciudad Deportiva de La Torre.
Tema entrenamiento solucionado, pero seguimos igual. Siguiente partido, nos volvemos a la Torre de Hércules, a los campos de la Torre a jugar. Sale del partido mojada otra vez. ¿Dónde se cambia? Pues me dicen en el frontón. Me voy al frontón y allí hay un conserje y me cuenta que tiene liga de frontón y que no tiene vestuario disponible.
Y lo peor ha sido las veces que ha tenido que dejar de ir a jugar porque no había vestuarios.
Consecuencia, que la niña si llueve no juega, porque para pasar por todo este proceso, la niña quiere ir a jugar porque le gusta el fútbol y pasárselo bien. Si ir a jugar al fútbol supone pasar frío, andar dando vueltas como una mona, echándola de aquí, echándola de allí, o sea, ¿qué tipo de educación le estamos dando a nuestros hijos? Es que es increíble.
Entre las soluciones planteadas está la de realizar turnos para usar los vestuarios, pero a María eso tampoco le parece una buena opción.
Se ducha ella y están 10 niños, 8 niños muertos de frío esperando. ¿No se puede habilitar un vestuario de todos los que tienen en la torre para que todas las niñas, sean del equipo que sean, se puedan duchar según termine su partido? Pregunto yo también.
Para el presidente de AFAC, Juan Vázquez, la solución pasa por habilitar un vestuario para uso femenino independientemente del club en el que juegue la niña.
Tiene que haber un vestuario exclusivamente de niñas, independientemente de que sean del Vitoria, del Orsán o del Deportivo Ciudad. Pero que sea un vestuario de niñas y que las niñas puedan acabar su partido y ducharse en ese vestuario, insisto, independientemente de que sean de cualquier otro club, que sea de un vestuario común. ¿vale? Que se cambien, se duchen y ya está, y Santas Pascuas. Y yo creo que es la manera, digamos, más sencilla y a la vez cubriendo esa necesidad que podemos adoptar ahora, ¿no?
María ya ha puesto una reclamación en la sede electrónica del Ayuntamiento dirigida a Alcaldía y a las Concejalías de Igualdad y Deportes, por el momento sin respuesta, por lo que lanza esta reflexión.
No hay instalaciones, eso es verdad, no hay espacios físicos, eso es verdad. Entonces, ¿por qué promocionamos un deporte femenino? O sea, hay una promoción que quieren la presencia femenina en el fútbol, vale, pero ¿cómo va a haber presencia femenina si no hay espacio para la presencia femenina? Porque si una mujer, chica, adolescente, no puede cambiarse en un vestuario con su intimidad, ¿cómo va a haber, cómo va a jugar al fútbol? No puede. No puede, porque jugar no es solamente jugar en el campo, tiene que haber un vestuario para cambiarse.
Pues ahí está la situación que se vive a día de hoy en el fútbol femenino, sobre todo en esos equipos en los que son mixtos. 2:45, vamos ya con el deporte. El Depor viaja ya a León sin Backman, Pepe Torrente.
Se hizo oficial la primera de las salidas que contábamos en Deportes Cope Coruña, la del portero austríaco. Se corta su cesión procedente del Watford y ahora se irá a jugar al Leyton Orient de Londres. Así que ya tiene esa segunda ficha el Depor para incorporar no solo un centrocampista, el famoso 8, prioridad absoluta a Ricky, pero también hay que tener otras opciones encima de la mesa. Y arriba el pretendido es Carricaburu. Veremos si hay acuerdo con la Real Sociedad o si también tiene que optar por otro tipo de opciones, en este caso el director de fútbol, Fernando Soriano. Un partido, el de mañana a las 6:30 en el Reino de León, marcado por la mala dinámica de los dos equipos. El Depor, un triunfo en 7 jornadas. La Cultural y Deportiva Leonesa no ha ganado en las 6 últimas y además está solo un punto por encima del descenso. Y Antonio Hidalgo, que habla de lo que va a ocurrir en los próximos días. El mercado cierra el próximo lunes, 2 de febrero, y hasta ese momento habrá movimientos.
Bueno, al final son situaciones que se van a ver de aquí al final de mercado, si se realizan o no. Nosotros tenemos situaciones, pues como todo el equipo, abiertas de entrada y de salida hasta el último momento y veremos en qué situación queda.
Enfermería vacía la blanquiazul, la única baja es la de Zacaría, que tiene que cumplir un partido de sanción. Recupera el técnico a Arnau Comas, que no pudo estar precisamente porque tenía 5 amarillas frente al Racing de Santander. El partido lo contamos en Tiempo de Juego Coruña, 99.9 de la FM, o desde donde te dé la gana, en cope.es, escogiendo la emisora de Cope más a Coruña. Espero que, aunque sea uno del Depor, me vale.
Fíjate. Esperemos.
El sí. Tal de porque necesita ganar. Ha pasado el Tourmalet de enero.
Pero
y
a
ahora...
mí este tipo de partidos me dan un poquito de miedo.
Sí, porque es lo que te iba a decir. Ha pasado el Tourmalet de enero contra los rivales directos en la pelea por el acceso, tal, tal. Y ahora en teoría se enfrenta a rivales de la parte baja. Llega más la cultural, claro. Entonces todo lo que no sea ganar agrava un poco las dudas que pueda haber en el aficionado sobre qué va a pasar con un deporte que ahora mismo está cumpliendo objetivos, está en zona de playoff y a 2 del ascenso directo.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
I'm alive, I'm faith, I'm darkness and I'm pain, I'm the tears I wasted there, in that place where I'll no longer stand, and now
pues en un momento dominado por la tecnología, por la inteligencia artificial, se agradece escuchar algo como esto que estamos escuchando, Diamonds, de Sara Merso. Sara, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y qué bien suena, Sara.
Muchísimas gracias.
Bueno, ¿cómo estás en un día como hoy, que me imagino que será un día de emociones?
De muchas emociones. Sí, ya por la mañana asoman cositas que va a haber que gestionar a lo largo de todo el día y sobre todo en el concierto, claro.
¿Cómo te sientes volviendo a casa para presentar este primer disco en solitario?
Pues si lo pienso mucho, ¡buf! Muy contenta, muy ilusionada, muy emocionada. Me parece que es el final de una primera etapa, al menos, de un camino muy bonito.
¿Por qué ahora este disco en solitario? ¿Qué ha pasado para que Sara diga, ahora voy a enfrentarme yo en solitario?
Pues que se me acumulaban las canciones, chica. A lo largo de así de unos cuantos años, la verdad, la primera tiene ya, el primer fragmentillo tiene ya tiempo. Iban saliendo cositas. Bueno, que iba quedando ahí, no es que las descartara ni las olvidara, pero, ah, bueno, pues ahora hago esto, pues escribo esto, esto no me gusta, esto lo borro, esto lo rehago. Ay, mira esto, qué chulo. Se va quedando y pasa el tiempo y llega un momento en el que ya sentí la necesidad de gestar todo eso y parirlo y, sí, hacer algo con eso que estaba ya almacenado y ya pidiendo vida.
¿Y cómo ha sido el parto?
Muy bonito. Sí, muy bonito, la verdad. Muy, sí.
¿Cómo todo, es este trabajo? Mucho. ¿Cómo lo definirías?
¿El trabajo de hacer un álbum?
No, este disco.
¿Cómo es este disco?
Sí.
Este disco es una mezclita de estilos. Creo que las canciones son bastante diferentes entre sí. En general, tiene 7 temas. 6 son de autoría mía y 1 es una versión. Uh-huh. Son bastante distintos, yo creo, entre sí. Y son una mezclilla en la que yo diría que probablemente predomine la música de raíz afroamericana. Pues, blues, algo de jazz, algo de soul, folk norteamericano, pero hay también algo de rock por aquí esto que suena un poquito gospel, un poquito pop, incluso sonidos un poco mediterráneos, algún destello así latín, una mezclilla así particular.
¿Y qué temas abordamos?
Pues mira, abordamos desde cuestiones más, no sé si por así decirlo, intimistas o más, bueno, pues hay algún tema que habla de transitar momentos o lugares un poco oscuros para luego llegar a una parte más luminosa, habiendo aprendido algo a poder ser. Hay una canción, por ejemplo, que habla de las personas que mueren, bueno, en pateras o intentando llegar por mar a un lugar mejor que no consiguen conocer nunca. Hay otra que habla sobre mi asombro ante los curiosos despertares que tienen algunas personas. Es una cosa que me resulta muy llamativa y me hace mucha gracia esas mornings, quizá la más simpaticota, ¿no?, del disco. Y por ahí hay un variado también de temas.
¿Y qué piensas, Sara, de la irrupción de la inteligencia artificial también en el sector de la música?
Vamos a ver. Yo supongo que es como todo, que depende del uso que se le dé, ¿no? A mí en general, por lo que sea, que no sé por qué, en general nunca me han resultado muy llamativas ni muy atractivas ni las tecnologías, ni así esta cosa futurista. Me llama más lo ancestral, el pasado, me atrae más eso, ¿no? Me resulta... Uh-huh. Sí, vamos a ver, todo son herramientas que ofrecen comodidades, que ofrecen muchas posibilidades, que permiten facilitar algunas cosas, tienen su contrapartida. A mí el consagrarse, el encomendarse a la máquina y que no se note a poder ser que somos personas. A la voz, ponle un efecto que suene a máquina. A los instrumentos, también que suenen a máquina. A mí no me gusta. Y luego ya sin meternos en preocupaciones que alguna gente tiene, como que puedan llegar a sustituir en labores y por tanto pues erradicar puestos de trabajo, ¿no?
¿Qué vamos a ver hoy en Garufa?
Pues hoy vamos a ver a la banda que hemos grabado el disco sobre el escenario. Somos 8 integrantes, más alguna otra personilla que se dejará caer por ahí. Y vamos a ver un concierto en el que se van a interpretar en directo todos los temas del disco, que están hechos, y va a estar también el concierto, pues con mucho mimo, con mucho amor a la música, con mucho respeto. Creo yo que, bueno, yo creo que a mí me gustaría mucho ese concierto. espero que a la gente que se anime a ir también. Y alguna otra cosilla además del disco sonará también.
Ya tenemos el disco en la mano.
Tenemos el disco en la mano, tenemos, sí. No te creas tú que hace muchísimo tiempo, pero tenemos el disco en la mano. Tenemos 2 formatos, de hecho, para quien tenga CD y para quien no, también hay otra cosita.
Quien lo quiera adquirir, ¿qué tiene que hacer?
Venirse hoy al Garufa. Si lo quiere adquirir físicamente, por ahora venirse hoy a Garufa. Luego ya gestionaremos otras opciones, pero la posibilidad por ahora es acercarse hoy y comprarlo allí. Luego habrá posibilidad de compra, de descarga online por Bandcamp, pero para tenerlo en la mano, hoy, a Garufa.
Y para disfrutarte en directo, también. Hoy, 10 de la noche, Garufa, que nadie se lo pierda. Sara, un placer, muchísimas gracias.
Placer el mío, muchísimas gracias.
Pues esta es una de las opciones de la agenda de este día, 10 de la noche en el Garufa, concierto de Sara Merso, muy recomendable, pero hay otras muchas más citas que nos resume ya para hoy y para el fin de semana Leti García Chas.
Llega el fin de semana y se multiplican las opciones culturales y musicales. Entre estas últimas, uno de los platos fuertes es el concierto de Amaya en el Coliseum mañana a las 9 de la noche dentro de su gira Arenas 2026. Las últimas entradas están disponibles en la web amayaromeroarbizu.com. En la Sala Mardi Gras, hoy cita con Solos, a las 10:30 con entradas a 15 euros en taquilla. Y mañana con Golfa, entradas ya agotadas. En el Garufa Club, Sara Merso debuta con IA, un álbum que reivindica lo humano frente a la era de la IA, y es su álbum debut como solista y compositora. El concierto será hoy a las 10 de la noche. En el Jazz Filloa, cita con Cuoma, con pases a las 9:30 y a las 11 y entradas a 15 euros. Y mañana también en este escenario, Tojeiro y Fuentes Dúo, con doble pase y entradas a 10 euros. En el Palacio de la Ópera, dentro del ciclo de conciertos en familia, a las 8 llega El viaje de Walt, con entradas a 7:50 en ataquilla.com. También en este escenario, en el Palacio de la Ópera, mañana a las 6, momento para disfrutar con La Reina del Hielo, el musical, con las mejores canciones de las películas Frozen 1 y 2. Las entradas tienen un coste de 19,80 en ataquilla. En el Teatro Colón, mañana a las 9, concierto de Mocedades y Los Panchos. Las localidades pueden adquirirse también en ataquilla.com. Y son muchas las propuestas culturales. En el Teatro Rosalía, hoy y mañana a las 8:30, se representa Marcela, una canción de Cervantes, de María Folguera, a partir del capítulo 14 de Don Quijote de la Mancha y con dirección de Leticia Dolera. Dentro del ciclo Sin Numerar, en el Fórum Metropolitano, a las 8:30 de esta tarde, momento para la representación de Cámara Escura, de Vórtice Escénico. También aquí en el Fórum hay proyecciones. En la sala Marilyn Monroe, a las 8, Radical, de Christopher Zaya, con entradas a 3 euros. Y también podrá verse mañana a las 5:30 y a las 8. En la sala Fernando Rey, con los mismos horarios, First Code, de Kelly Reichardt. El Colegio Sagrado Corazón Franciscanas de A Coruña acoge hoy de 4 a 6 la tercera Feria de Orientación Universitaria. El evento contará con 20 puestos informativos de diferentes universidades públicas y privadas. Y hoy es el último día para presentar una solicitud en la convocatoria de huertas urbanas para el periodo 2026-2029. Esta edición reúne cerca de 350 parcelas y la información puede consultarse en la web municipal. Último día también en la Fundación Luis Seoane para ver la exposición Movimiento Ecor, estampas de circo de Fernán Léguer y Luis Seoane. Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, acoge a las 8 la presentación del nuevo poemario de Ana López titulado Rompente. La entrada es libre hasta completar aforo. Estamos ante el último fin de semana para disfrutar de la pista de hielo del Muelle de Batería. El horario hoy será de 4 a 11, mañana desde las 11 menos cuarto de la mañana a las 11 de la noche y ya el domingo también de 11 menos cuarto a 10. Mañana a las 7 en la FNAC, la autora Sonsoles Sánchez Reyes presenta Lo que perdieron los héroes. Dentro de la programación de mercados sostenibles del Ayuntamiento de A Coruña, este domingo la cita es en el Campo de Aleña. El deporte se une para avanzar en una atención más humana e integral del cáncer con el Brazalete de Esperanza. La iniciativa vive su tercer aniversario y busca convertir el lazo verde en un símbolo universal y jugadores de diversas ligas como Primera, Segunda, ACB o Asobal, entre otras, los llevarán en sus encuentros de este fin de semana. En Arteixo, en el Centro Cultural Manuel Murguía, hoy a las 8:30 se representa De algo hay que morrer, de Mala Sombra. Y el plazo de presentación de originales para el 35 Certame de Narraciones Breves Manuel Murguía, convocado también por el Concello de Arteixo, termina mañana. Tiene como objetivo promover la creación literaria en galego y apoyar el talento narrativo con una dotación de 7.000 euros. La compañía teatro El Ruiseñor vuelve al escenario en Culleredo con su premiada obra Hansel en el Conservatorio Profesional de Música. Mañana a las 8:30 y el domingo a las 7. Las entradas están a la venta en el Jardín Botánico a 5 euros. En Oleiros continúan los bailes para mayores. Mañana en la Casa do Pobo de Iñás la sesión será de 5 a 8 y estará amenizada por el dúo Primeira Fila. Último fin de semana para ver el Belén de la parroquia de Santa Cruz de Lians con sus 400 luces, 60 figuras móviles y un total de 500 figuras fijas. Las visitas se pueden reservar en la web de Santa Eulalia de Lians. Y la agrupación folclórica Ancara d'Oira recibirá el Entroido con su segundo Folianco. Varios grupos de música tradicional compartirán escenario en el Centro Cultural de Castro el Axe mañana a partir de las 8.
Pues Pues lo dicho, mucha precaución, mucho sentidiño ante las condiciones meteorológicas que tenemos por delante. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García de la Granja.